¿Cómo te va, Lisa?
Buen día, Javier. El mejor de los días.
¿Verdad que sí? Sabiendo que la corte, en realidad la sala penal, integrada por camaristas, eso vamos a aclarar en todo momento, Lisa, porque ¿sí? Los ministros de corte no tuvieron el coraje para integrar la sala y hacer el estudio que corresponde al caso Curuguate.
Es así mismo. Por fin esta farsa se ha caído. Nosotros teníamos realmente pocas esperanzas en que eso pueda ocurrir en esta instancia. Creímos que teníamos que llegar hasta lo internacional para esto, pero bueno, este milagro ocurrió. Realmente era insostenible quienes firmaran la negación de la casación se estaban poniendo la soga al cuello, porque realmente lo que se probó durante el juicio fue que ellos son inocentes. Uh-huh. Entonces estamos de fiesta, Javier. Ayer tenía que haber pasado un documento a Tacumbú antes de las 5 de la tarde y eso no ocurrió. Por eso los compañeros no pudieron estar con nosotros en la carpa de la resistencia celebrando uh-huh. anoche. Entonces, eso estimamos que estos trámites se puedan resolver ya para las 10 de la mañana aproximadamente. Y bueno, ellos estarían saliendo a esa hora de Tacumbú. Uh-huh.
¿A las 10 de la mañana?
Sí, a esa hora más o menos creemos que ya eso se va a resolver.
Uh-huh. Justo acababa yo de decirle acá a mi productor Alejandro Ortigosa. ¿Qué sabes si finalmente ayer a las 5 llegó o no el documento hasta Tacumbú? Porque el juez penal de garantías es quien debe emitir los autos resolutos, interlocutorios, me corrijo. Me dice, justo ahí le tenés a Lisa Meyer para hacerle también esas consultas.
Sí, así es, Javier. Este documento no llegó ayer. Bueno, entonces está en trámite ya desde esta mañana, primera hora. Y bueno, por eso es que le convocamos a la ciudadanía, a todas las personas, organizaciones que hemos seguido esta causa, que hemos luchado, que hemos soñado, para ir a abrazar a nuestros compañeros inocentes esta mañana a las 10 de la mañana.
¿Verdad? Yo comencé a leer parte de las 71 páginas de esta determinación de la sala penal, Lisa, y ¿sabes hasta dónde llegué? Y la parte más importante todavía no avancé, obviamente. Donde sostiene la sala penal que en el juicio acreditaron un número de finca donde se habría registrado la matanza, pero esa finca no es la que Campo Morumbí está reivindicando dentro de la usucapión.
Así es.
Es decir, la finca 30 es donde se registró la matanza, pero es la finca 9 la que Campos Morumbí está reclamando. Lo que da a entender entonces es que Campos Morumbí pidió una intervención fiscal y policial en una finca en la que nada estaba teniendo que ver.
Así mismo es, Javier. Y eso se colocó en el juicio varias veces. Ellos tuvieron el juicio de usucapión salió con un número equivocado según ellos, pero eso no acredita absolutamente nada, ¿verdad? Uh-huh. Eso se colocó varias veces durante el juicio, así como se colocaron elementos centrales, y este tribunal jamás hizo caso a todas estas cuestiones colocadas, ¿verdad? Y la condena que sacó el tribunal de sentencia era prácticamente una copia del alegato final de la fiscalía. O sea, cambiaban algunas palabras, pero era prácticamente el alegato final. O sea, fue una cosa tremenda, una grosería. Yo no sé realmente cómo quedan estos delincuentes que condenaron que hicieron que durante 6 años estén privados de libertad 11 personas inocentes. Uh-huh. O sea, nosotros como ciudadanía, como organizaciones, como luchadores y luchadoras sociales, vamos, sociales y políticos, por supuesto, vamos a a celebrar todo este momento. Esto es lo más maravilloso que puede ocurrir, pero después vamos a sentarnos a pensar qué vamos a hacer con esta situación, porque no, acá no es que ellos salieron en libertad y terminó la historia, ¿verdad? Nosotros, la ciudadanía, el mundo, el país necesita saber lo que pasó en Curuguatú y quiénes fueron los verdaderos responsables. Y por qué estos jueces, por qué el fiscal acusa sin pruebas, por qué la jueza Yanine Ríos eleva a juicio oral cuando no habían elementos para hacerlo, por qué el tribunal los condena, por qué el tribunal de apelaciones por unanimidad vuelve a ratificar las condenas. O sea, acá hay muchas preguntas que tienen que ser respondidas.
Primero, la fiscal Ninfa Aguilar tiene que ser procesada.
Exacto, me olvidé de ella. Sí.
En un inmueble que nada tenía que ver. Y después Guillermina Canónicos nos dijo, hay que analizar si accionamos contra Jalil Rashid, por ejemplo.
Claro.
Pero el tribunal de apelaciones, con esto que le dijo la sala penal, Lisa, no sé cómo quedan los integrantes del... qué mal parados quedan los integrantes de la Cámara de Apelaciones.
Así mismo, por unanimidad, o sea, esto demuestra claramente que acá hubieron manos negras que obligaron o compraron o no sé. Todas esas cosas nosotros necesitamos, toda la ciudadanía necesita esa claridad, saber qué es lo que pasó ahí, porque estamos hablando de la justicia. Estamos hablando de que en cualquier momento, Javier, a cualquiera de nosotros, si dejamos que esto pase, podemos estar presos durante 5, 10, 15 años y después, así como esta persona que estuvo 10 años, que no sé en realidad cómo terminó esa historia, pero que después te dicen, ay, ¿sabes qué? Nos equivocamos. Había sido que vos sos inocente. Salí afuera. Y no sé cuántos años de tu vida se reducen estando en ese infierno que está común, ¿verdad?
Bueno, Lisa, vamos a estar atentos. Entonces, ustedes seguro van a estar a las 10 frente a Tacumbú para esperar que los condenados sean puestos en libertad.
Así mismo es, Javier. Ahí vamos a estar y le convocamos a toda la ciudadanía y organizaciones y personas que puedan estar.
Lisa,
vamos a abrazar a nuestros compañeros.
¿Cuántos están en Tacumbú exactamente?
Cuatro. Rubén, Luis, Arnaldo y Néstor.
¿En El Buen Pastor no hay nadie?
No.
Solamente cuatro de los 11 son los que están recluidos.
Así es.
Los demás ya cumplieron parte de la condena.
Sí, ya han cumplido las falsas condenas, ya cumplieron, sí. Ellos están justamente hace como un mes, salieron las últimas compañeras que tenían prisión domiciliaria, así que ellas también ya van a estar con nosotros esperando a nuestros compañeros afuera de Tacumbú.
Al despedirnos nada más, Lisa Meyer, otro punto que la sala penal le dijo al tribunal de sentencia, la constitución que ustedes hicieron en la zona donde se registró la masacre fue vaga, porque ni siquiera tienen un plano georreferenciado para la localización. Ni siquiera pudieron determinar dónde estaba cada acusado, le dice.
No, terrible, tremendo. Sí, tremendo, no. Y evidente lo que han hecho, lo que ha hecho la sala de apelación.
Como dije desde un principio, como periodista no estoy tomando partido, pero estoy mirando desde afuera el escenario y encontramos muchos elementos que hay que cuestionar. Desde el primer momento lo hicimos, ¿verdad? Las autopsias, la recopilación de las vainillas, la ubicación de los cuerpos,
el ocultamiento de pruebas.
El ocultamiento de pruebas. Ah, hablan, ¿sabes qué? Se perdió, ya no hubo seguridad en la cadena de protección de las evidencias que el Ministerio Público presentó también, dice la sala penal.
Sí, dejaron libre el área para que se contamine, abandonaron, si al día siguiente un programa de televisión encontró dos cuerpos.
Sí, ahí no, y esa no es responsabilidad del fiscal Rashid, creo que hay otros fiscales que estuvieron antes.
Y la fiscal anterior era Ninfa Aguilar, que fue apartada sin nada de nada, ahí empieza, digamos, toda esta historia. Sí. Ninfa Aguilar, que hizo un procedimiento irregular porque ella tenía que haber ido con Lovera a presentar la orden hasta allá. Ella se queda allá, como si fuera que sabía lo que iba a pasar. Ella se queda arriba y solamente va el grupo, el GEO, ¿verdad? El grupo de operaciones especiales. Y esto lo dice en un documental, justamente el que comandó esto, o sea, el que preparó todo a todo este contingente, decía la fiscalía tenía que llegar primero y nosotros antimotines si es que hace falta y por último nosotros. Sí. Pero sin embargo se ingresó justamente sin la fiscalía. Es un procedimiento irregular.
Estoy leyendo que el fiscal Nelson Ruiz dice que van a pedir una aclaratoria sobre la anulación. En realidad tienen que leer las 71 páginas y ya es suficiente.
Así mismo, Javier.
Que lean nomás. Yo ya me tomé el tiempo anoche, me serví una copa de vino y me senté a leer, Lisa.
Sí, realmente yo no pude hacer eso porque estuvimos en la carpa abrazando, ¿no? Y festejando, celebrando esto.
Modestia aparte, no creo que todo el mundo lea 71 páginas.
No, realmente, eso hay que hacerlo, porque sí. De verdad ahí entendés realmente toda la envergadura de esta causa y la envergadura de esta injusticia.
En las primeras 35, 38 páginas, lo que hace la Corte es tomar cada determinación asumida por el tribunal de sentencia y va desbaratando al propio tribunal y le hay 111 falsedades, dice el tribunal. Y en este documento que emitieron ayer, ellos identifican las 111 falsedades.
Sí, que fueron las falsedades planteadas por la defensa. Sí. Fueron las falsedades planteadas por la defensa, exactamente.
La defensa, a medida que avanzaba el juicio, la defensa les decía, no, eso no es cierto. Y hacen un comparativo de lo que la fiscalía les dijo y lo que el tribunal decidió, y ahí le desmienten al tribunal en el documento.
Así mismo. Digo nomás que recuerdo que el documento presentado al tribunal de apelaciones hablaba de 111 falsedades. Entonces, la Corte quiere decir que está, este tribunal está dando lugar a la falsedad de que tenía que haber sido revisada por el Tribunal de Apelaciones.
Sí, tal cual. Bueno, Lisa, vamos a estar atentos, les vamos a estar ahí a las 10 de la mañana.
Dale, Javier, gracias.
Hasta luego. Son las 7:12.